Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Psicoterapia para Llevar. El día de hoy, pues, pedíamos que JP Moreno y Camus Altamirano hicieran la conducción de este episodio y hubiera durado 10 minutos porque... Porque el episodio del día de hoy ya habrán visto que es de esquizoides y queríamos que los condujeran nuestros esquizoides del team y decidieron mandarnos a la goma. Así que estamos aquí como siempre, Marta.
¡Hello! No tienen idea de la discusión previa.
10 minutos. 10 minutos. De JP, por favor, presenta tú.
Y acá, pueden presentar, se negaron rotundamente, mandaron súper a la chingada. Entonces,
ni con las porras que les echamos, de todas formas no quisieron. Y entonces, bueno, estamos aquí, sus conductores de confianza, diría mi compadre Juano.
¡Holi! ¿Cómo están? Oye, Gansi, ¿saben qué? Que es que literal cuando empezamos, una de las ideas era que ellos presentaran, sí. Pero de verdad hubieran visto los colores que pasaron por su cara, la ansiedad que se veía en sus manos, así con su cara de no, por favor, no queremos hablar, sí. No queremos hablar. Y efectivamente son como son como nuestros esquizoides del corazón, ¿no?
Sí, nuestros esquizoides bebés de luz más queridos.
Ándale, sí, claro. De confianza.
Ándale.
¿No? Qué mal, yo sí los quería invitar, yo sí quería que hablaran, pero o sea, todavía hace un segundo antes de iniciar a grabar, Camus dijo, ya si es muy necesario, pues nos acercamos. ¿Cómo que si ya es muy necesario?
Porque no, es lo más esquizoide del mundo.
Fuera de broma, estaría chingón, porque nosotros vamos a presentar esta visión como clínica y tener un insight dentro de sus cabezas, como de, a ver, es que esto lo hacemos por esto, estaría chido. Y deberían ver cómo ambos están moviendo la cabeza. Negando. Así de, no, Nel, puta madre. O sea, no.
Estaría lindo que ahorita a ver si los comencemos, ¿no? Los comencemos. Gente que nos está escuchando, eche todas sus buenas vibras para que, ya saben, una cadena de oración para que JP y Camus acepten. Entonces, pues hoy tenemos este tema muy bonito. Fíjense que les tengo que contar algo, ¿no? Antes de entrarle al tema, tenemos a Juan, que es la tía de la definición, claro. Y a Marta, que es la tía de la clasificación.
Sí.
Y yo no había sido tía de nada.
Nada de nada.
Y entonces decidí convertir algo que normalmente me avergüenza en ser la tía de, y ya aceptarlo con orgullo, y decidí, si a ustedes parece bien, ser la tía de la estructura.
Ok.
¿Cómo ven?
Ok, me gusta. Bien, okay. Claro.
Ya, se me gusta. Tía de la definición, tía de la clasificación,
pero no te gusta,
tía de la estructura. Pues mira, es que sí me gusta, porque
gusta.
O sea, me afianza.
Y
pero...
yo sí te gusta.
Sí me gusta. Nada más que es que este es un mensaje para todas las personas ultraestructuradas allá afuera. Y luego nos critican mucho por ser rígidos.
Ajá.
Entonces,
okay.
¿No? Okay, así. Okay. Pero está bien, yo seré la tía de estructura representando a todos los rígidos.
Bien.
Exacto.
Ok.
Pues este tema está buenazo. Debo decir que es de mis personalidades favoritas.
Ay, sí.
¿No? Y nació un poco como con la idea del contraste, ¿no?
Del contraste con el episodio pasado.
Exacto, porque hablábamos de histriónicos el episodio pasado y ahorita queríamos poner como justo la otra polaridad, ¿no? O sea, como la polaridad en el sentido de afuera hacia adentro, de brilloso a tal vez como menos brilloso, como más retraído, como más opaco. O sea, como un poco... También la invitación de que sea ahorita es que podamos como mirar el contraste, ¿no?
Claro,
de
la sesión y que la pasada gente esta. Que del episodio pasado dijo, no soy para nada, ¿no?
Cero.
O sea, eso cero tiene que ver conmigo. Ahorita diga, este sí soy.
Ándale.
Sí, incluso viéndolo desde el punto de vista de las parejas, güey, es muy, muy
claro.
Común encontrar parejas de esquizoides con histriónicos. Véanos a mi ya JP. O sea, y ahorita super, que Becha decía, es una de mis personalidades favoritas, es como... La mía también, güey. Literal, me casé con uno,
sí,
y tú te vas
literal,
a casar
yo
con
otro. De hecho, cuando elegimos el tema, fue como de nos gustan dando los esquizoides que estamos estableciendo vínculos formales a largo plazo con ellos.
Sí, o sea, creo que son personalidades poco entendidas.
Poco entendidas. Y sí, que sabes que...
Muy entrañables.
Muy entrañables y que normalmente las parejas... O sea, si su pareja no sabe bien de qué se trata la personalidad esquizoide... A veces son, o sea, como que les sufren a la distancia emocional, ¿no? Como que es como, creo que no me quiere tanto, no me lo demuestra tanto, porque, o sea, como son personas un poco más aisladas, ahorita ya le entraremos a la definición, pero personas un poco más aisladas o achatadas afectivamente, que no son tan demostrativas. O sea, si en los histriónicos dijimos que todo tienen, o sea, todo es una emotividad tremenda y de todo hay una opinión, en los esquizoides es al revés,
claro.
¿No? O sea, es indiferente un poco a veces.
Sí, y ojo, o sea, es muy, muy importante la definición en este momento, porque sabemos que el prefijo esquizo seguro le va a hacer mucho ruido o va a asustar a la gente, ¿no? Así de, ¿cómo que tengo una personalidad que empieza con esquizo? ¿no? Porque se asocia a esta cuestión de la esquizofrenia o de la psicosis. No, no tiene que ver. Adelante.
Oye, pero ¿sabes qué me está cayendo? O sea, todavía ni empezamos, ya me está tronando la tacha, cabrón. Ajá. Creo que Beto es un poco esquizo. Fíjate.
Seguro sí.
Seguro. Hasta ahorita que dijeron esto de la pareja, me cayó el 20. Porque realmente cuando he estado pensando en su personalidad, siempre ya sabes que con la pareja es como más difícil, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Más difícil hacer una definición o algo. Pero decía, tiene como algunos medio así, como medio estilo, Narciso. No es nada paranoide.
Toc, sí, ¿no?
No es nada, ¿eh?
Toc, sí.
Toc, sí. Toc, sí. Mochingos. Sí, o sea, sí, toc, sí, sí. Muchísimo. Pero ahorita, sí, claro. O sea, como de repente si salimos a un... Conocemos a alguien nuevo, yo soy quien habla, ay, quien claro. Está así, quien sí. Hace sentir bienvenida a la persona nueva, quien
ajá,
le pregunta. Que,
sí, claro.
Y Beto nada más es como... Ajá,
¿sabes? Sí, ¿quién quiere ir a mi casa? Claro.
Eso es algo súper común en las interacciones. Claro. Así que hay visitas o estás en una fiesta y... Por decir, yo soy más histriónica, pero también tengo esta cuestión introvertida en donde me baja la batería a socializar y es así como de no me dejes toda la carga de socializar a mí porque yo aquí de sí, con mi mejor sonrisa y sacando tema, bla, bla, bla. Y JP así de...
Sí. A menos que le preguntes de un tema que le interesa.
Ah, exacto, sí, claro. Sí, ahí ya. ¡Pum!
Y que agarre confianza, ¿no?
Que agarre confianza. Sí, 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 que ahí sí, ya.
Sí, sí, empezamos a hablar de historia, de película,
de política internacional.
Sí, ya,
sí, ¿no? Cañón.
Sí, sí, claro, sí, sí. Ahí ya se ve.
Pero a ver, vamos a, no sé cómo veas, tía de la estructura.
Que... Ay, qué bonito. Me siento tan honrada, necesito una banda.
Que vayamos como justo bajando la ansiedad y el temor a las personas que dicen, güey, si soy esquizo, ¿qué pedo con esquizo?
Sí, me van a tener que me encerrar, ajá, ¿o qué? No. Me parece
no va por allá. Entonces vamos a un poco como definirlo, que bueno, para que tengan una idea, son estas personas que reflejan cierta aversión a las relaciones con los demás. Son personas que tienden a ser más introvertidas, tienen una tendencia al aislamiento y por lo tanto un deseo de estar solos. Las personas con esta personalidad consideran que no existe beneficio alguno en mantener relaciones cuando está en un trastorno. Y cuando,
sí, porque volvemos a hacer esta clasificación, claro, de trastorno, rasgo y estilo, ¿no?
Exacto.
Ahorita deciremos. Ahorita lo que les está leyendo Juan son los criterios diagnósticos del trastorno.
Del trastorno, exactamente. Uh-huh. Donde pueden incluso, o sea, romper y cortar todos los vínculos posibles a su alrededor.
Sí.
Estos de los trastornos y también de los estilos que tal vez puedan llegar a considerarse como menos comunes.
Sí.
Porque comúnmente, porque también, al menos en términos estadísticos, es más difícil de verlos, sobre todo cuando están en rasgo o en estilo.
Sí.
Y comúnmente pues son como los más silenciosos. Entonces, en ese sentido...
comúnmente y literalmente.
Literalmente. O sea, son los más silenciosos.
Son como tu compañero de trabajo que va a lo suyo, ¿no?
Claro.
O sea, que llega, entra, hace lo suyo, se va a la hora que se tiene que ir... ¿No? Te encontrará y te dirá, claro, ¿qué onda? ¿No? ¿Seguirá? ¿Hará? ¿Seguirá?
Sí, o a veces la persona que está en una fiesta o en una reunión y era como de, ¿tú estuviste en esa fiesta?
Sí.
¿Tú estuviste en esa reunión?
Claro.
No.
O la persona que está en la fiesta o en una reunión y está más bien jugando con el perrito o el gato de la casa.
O con su celular.
O con su celular, ¿no?
Sí, claro. Sí.
O sea, como que si pones a la persona a decidir entre socializar o jugar con el perrito de la casa o ver su teléfono, pues va a preferir... Ver su teléfono,
jugar con el perrito.
Que esa es otra de las características de esta personalidad, que prefieren actividades solitarias, ¿no?
Sí.
O sea, por decir, justo también tienen trabajos en donde prácticamente conviven con máquinas, ¿no?
Sí, el home office les vino de maravilla.
Sí, sí,
claro,
sí,
completamente. Y también un poco, a veces las personas alrededor pueden tener una interpretación de esto, de que son personas más bien hurañas,
frías,
más bien frías, más bien secas, o como un poco ansiosas en el sentido de sostener como a largo plazo la relación. O sea, comúnmente tienden a como hablar poco y retraerse, ¿no? Sobre todo ya si estamos en el rasgo o en el trastorno.
Y hay una sensación como de que no estás acabando de conocerle, ¿no? O sea, de hecho...
Sí, que hay una pared ahí
como
invisible.
Como que hay una pared invisible, como que tú por más que tratas de conversar, de convivir, hay esta sensación como de... Sí, como que no estoy entendiendo del todo, o incluso podrían algunas personas interpretar como tal vez le caigo mal.
Ajá,
¿no? Porque
claro,
es muy... Es sí, como
le cago, porque me habla puros monosílabos.
Sí, sí, me ve y sonríe un segundo y se voltea y se va, ¿no? Ajá. Entonces eso, pero que en realidad no tiene que ver con una cuestión de simpatía o antipatía.
Ajá.
Tiene que ver más bien pues con el poco desarrollo de habilidades sociales,
claro,
o la elección de no ejercitarlas.
Ajá,
¿no?
Claro.
Sí. Y a veces, o sea, que es otra característica que siento que tiene doble filo, o sea, son personas que tienen un mundo interno súper rico, sí. ¿No? En términos claro. de intelectualidad, de ideas.
Creatividad,
filosofía. O sea, si empatas con esta persona en un tema, podrías hablar horas y horas y horas y profundizar. Pero el pedo es que a veces se pierden en ese mundo de las ideas, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, cuando los quieres sacar de ahí y conectar con ellos, ¿no? De manera emocional o incluso de manera física, es así como de espérame que yo estoy muy a gusto aquí en mi mundo de ideas.
Claro. ¿No? Incluso como también pueden ser personas como muy fantasiosas, ajá. donde el anhelo de la relación sí puede estar. O sea, uh-huh. puede existir el anhelo de la relación, pero sostenido en la fantasía. Entonces es como esta persona, por ejemplo, me imagino esta chava que está en la banca de atrás, que no habla mucho con nadie, pero anhela que ella o él se acerquen y le digan ven con nosotros y los jal. Pero cuando lo ponemos en términos de realidad, ya eso no. genera mucha ansiedad es y mucha angustia. Es paralizante.
Y uh-huh. te digo que, Juano, o sea, yo te diría que eso ocurre cuando estamos en una cuestión como de rasgo o estilo. Uh-huh. Porque cuando ya estamos en trastorno, o sea, literal siento que es esta
hasta
onda de...
Hasta la fantasía es amenazante.
Ajá, como de no tiene sentido. Uh-huh. O sea, como ¿para qué es si yo tengo todo lo que necesito en la vida en mi cuarto, uh-huh. con mi computadora, con mi PlayStation... como para qué necesito amigos o para qué necesito comunicar mis sentimientos o necesidades o no, o sea, no. Uh-huh.
¿Qué, ¿no? ¿Qué claro. pasa si no encuentro fallas en esa lógica?
¿Qué pasa? Uh-huh. Pues es que justo nos perdemos uh-huh. de la riqueza de las relaciones.
Sí, claro. No, pero el infierno son los otros.
No. Es que, a ver, o sea, lo estás diciendo de broma, pero no,
no,
no sé
es
si
broma,
se...
No, no, no.
Quiero pensar
maldita
que...
sea.
Es broma, pero si quieres no es broma.
No es broma.
Güey, pero, o sea, a ver, neta, ¿no les ha pasado que están en terapia con alguien que tiene trastorno esquizoide? Y de verdad... O sea, a mí me ha pasado que es como, ¿cómo convenzo a esta persona de lo valiosa y necesarias que son las relaciones humanas? Uh-huh. O de lo mucho que pueden enriquecer su vida. Uh-huh. Porque además, como entran desde lo intelectual, sí. entran en esta cuestión como de debatirte desde la lógica y desde... Uh-huh. Y de repente así como... O sea, a mí sí me ha pasado que de repente me frustro, así uh-huh. como de... Pues si quieres vivir solo en el mundo, pues bueno.
Montaña. Fíjate que yo le entro un poco por la lógica, ajá. o sea, eso, y creo que un primer paso, o sea, que hago es decir, te entiendo perfectamente, o sea, es que no tiene sentido convivir, tienes razón. Las personas son decepcionantes, pues la neta sí.
Sí, ¿no? Exacto.
¿He sido más feliz cuando no me tengo que esforzar en relacionarme? Seguro que sí. ¿No? Uh-huh. O sea, lo que hago primero es como darles la razón porque además sí creo que tienen
aliarte
razón.
Con la resistencia.
Me
pues.
Alío con ellos y también les muestro que por lo menos este vínculo uno a uno que tenemos paciente-terapeuta, por lo menos este vínculo no es amenazante. Ajá. ¿No? Y que en este vínculo no hay expectativas, yo no espero que hagan o no hagan, ¿no? O sea, eso. Y ya que van un poco como aflojando la resistencia, entonces ya trabajamos tal vez en que generen dos o tres vínculos significativos. Uh-huh. Porque si estamos esperando que el señor... Sí, yo soy uno de tus vínculos, JP, gracias. si estamos esperando que el señor esquizoide vaya mañana a una fiesta y sea el que diga vamos al karaoke, no va a ocurrir jamás en la vida.
Y, uh-huh. o sea, y definitivamente, completamente de acuerdo. Y definitivamente también algo que me sirve mucho para darle la vuelta a eso es pensar... A ver, que esta persona es de esta manera o decidió uh-huh. negarse a sí mismo la oportunidad de tener vínculos porque hay una herida muy profunda y muy antigua. Claro. ¿No? Que uh-huh. ahorita vamos a hablar de el cómo nace el cómo un esquizoide.
Forma. Claro.
Entonces ya a partir de ahí, o sea, si lo entiendes desde ahí es otro boleto.
Sí, es más
también.
Fácil empatizar.
Uh-huh. Me gustaría tal vez ponerlo como para conectarlo al cómo nace en esta herida. Primero, como uh-huh. ponerlo tal vez desde un matiz del enfoque centrado en la persona. Ok. ¿No? Y el primero es... Porque es un problema, ¿no? O sea, una parte inicial del proceso terapéutico, cuando alguien llega con una personalidad esquizoide, a veces no llega, bueno, muy frecuentemente no llegan diciendo tengo una personalidad esquizoide.
¡Ole! Sí.
Soy esquizoide, ¿no?
Normalmente llegan porque alguien más les presionó para ir a terapia. O sea, normalmente ser. Llegan porque es como de, güey, si no vas a terapia y ves qué onda con lo que sientes, vamos ajá. a terminar nuestra relación.
Claro. Sí, o ¿no? mi esposa o mi novia piensa que no la quiero y yo la amo y la adoro, ¿no? Sí. O sea,
porque... O mis papás piensan que tengo algo mal, ¿no?
Y regreso un poco en ese sentido que, o sea, sea cual sea la razón, ese es el primer punto en el cual trabajamos, ¿no? Porque finalmente si viene porque mamá o papá, porque los amigos, porque alguien lo invitó, lo empujó para ir a terapia, ahí mismo ya estoy hablando de, de la importancia de una relación, ¿no? Sí. Y ahí justamente veo y determino con mi paciente, o sea, cuál es el problema. Porque si tú has decidido y no encuentras fallas en una lógica de estar adentro de un cuarto jugando PlayStation y solo comiendo papitas, pues ¿quién soy yo como para decirte que igual y sí, no?
Ajá, sí, como o algo pasó para que llegaras a esa conclusión.
Algo pasó para
¿no?
que llegaras a esa conclusión. Entonces vamos a construir de entrada como justo efectivamente, como decías hace rato, efectivamente. Muy probablemente no haya fallas en esa lógica, pero entonces, ¿qué haces aquí?
¿Qué pasa, Juana, si yo te respondiera cuando dice algo pasó y yo te diría, pasa que mi casa es fascinante, pasa que en mi casa tengo todo lo que necesito, tengo todos mis superaparatos de cocina, tengo mis mascotas, tengo mi pareja.
¿Y qué te trae aquí?
Pues no sé, la verdad, yo solo vine a grabar.
Esa sería la siguiente pregunta.
Sí, pues sí. A lo mejor decir que, no sé, la gente dice que soy muy aislada o que debería convivir más.
¿Y cómo estás
más,
tú
o...
con eso?
Yo estoy muy cool, la verdad.
Ok.
Al parecer a la gente le causa problema. Sí, o sea, podríamos ir explorando esa parte como porque... de tal vez estas relaciones sí son importantes para mí, pero no sé cómo hacer para mostrar eso.
Ajá, claro. Y aquí un punto súper importante es, esas relaciones están siendo importantes y creo que están siendo tan importantes que te están invitando a tener que trabajar en eso. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, o sea, comenzamos con, porque a ver, regreso a un punto bien importante. Las relaciones para el ser humano sí son significativas. Podemos negarlo, podemos creer que no es cierto, pero nacemos de una relación, nos construimos en las relaciones, creamos en una relación y también somos lastimados en la relación.
Claro, entonces, la relación es inherente al ser humano. Si no hay conexión ni relaciones.
Exacto.
¿No?
Entonces, eventualmente, o sea, vamos a acudir a esa verdad que las relaciones son relevantes, aunque hoy eliges y decides decirme que para ti no son relevantes. Uh-huh. Hay algo relevante, sí. ¿No? Y tanto que vienes aquí a construir también una relación, ¿no?
Claro.
Entonces, ese sería como el primer punto. Y lo iba a conectar con justo cómo se construye, pero ¿ibas a decir algo, Marta?
Ah, no, nada más que, o sea, siento que también otra de las razones o causas con las que este tipo de perfiles vienen a terapia es como, quiero saber qué es diferente en mí, uh-huh. ¿no? Porque todo el mundo me dice que soy raro, porque todo el mundo me dice que no funciono como debe de ser, porque estoy bien no teniendo amigos y no teniendo novia o novio, porque... y al parecer a todo el mundo eso le parece raro. O sea, como justo desde esta curiosidad un poco intelectual sí. y desde la lógica de, pues quisiera saber qué sucede conmigo. ¿No? Sí,
o porque claro. no reacciono como reaccionan los demás.
Ajá.
¿No? Como sí, todo el mundo me dice que reacciono de una forma muy extraña.
Sí, o porque a los demás las cosas les importan tanto les y a mí uh-huh. no me importa o no me afecta nada, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Que esa es otra de las características. O sea, un esquizoide, como que nada ni le va mucho, ni le viene mucho, uh-huh. ni le agrada mucho, ni le desagrada mucho. Uh-huh. Como que todo le da igual.
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Y ya, Juan, perdón.
No, y justamente iba a conectar como dos cosas, ¿no? Una de ellas es que, como todos los rasgos de personalidad, se componen de dos circunstancias, la experiencia y el temperamento. Uh-huh. El temperamento es con algo que venimos, ¿no? Yes. Algo con lo que llegamos al mundo, que incluso podríamos decir que puede tener una determinación probablemente genética o de nacimiento, pero la personalidad se va construyendo a través de las experiencias. Uh-huh. Y ahorita voy hablando un poquito de qué pasa en una experiencia con una personalidad esquizoide.
Tengo una pregunta para ti. O sea, me voy a aventar a lo güey,
ajá,
¿no?
Sí.
¿La personalidad esquizoide se formará en la herida de traición?
Puede formarse en la herida uh-huh. de abandono, puede ser, okay. o traición. Okay. Justo. O sea, hablando en términos de herida, podrían ser estas dos.
Les vamos a hacer su episodio de eso más adelante.
De las cinco heridas sí. primarias.
Va a ser sí. el gran final de esta temporada. Va a ser el gran sí. cierre de oro.
Oye, me gusta. Sí, pero puede ser en la herida de traición. ¿Por qué? Justo porque algo pasa, algo pasó. A veces lo tengo claro, a veces no. Que yo fui lastimado en una relación. Uh-huh. Puede ser a través de la traición o puede ser a través del abandono. Y entonces lo que voy construyendo en esta relación es un miedo a ella misma. Entonces comienzo a sentir ansiedad y angustia y terror en el vínculo. Uh-huh. Y entonces comienzo a buscar maneras creativas de poder estar sin vincularme. No, claro. Estoy y no estoy. De ahí viene como esta sensación de es alguien que está físicamente presente, pero como que no me estoy pudiendo relacionar.
Sí, o como que nunca sabes realmente qué siente por ti. Ajá. ¿No? Y mira, yo dentro de mis múltiples rasgos de personalidad, pues por ahí están los esquizoides también. Ajá. Pero normalmente con amigos queridos y amados esquizoides como JP o como Jerry, ¿no? Literal les he tenido que preguntar así de, oye, yo te quiero mucho, pero necesito saber si esto es como mutuo, ¿no? Porque, o sea, yo supongo que sí, ¿no? Porque pues nos escribimos, nos mandamos memes, nos... Ah, JP, dice que me olvido.
O de repente tienen reacciones como esta, ándale, ¿no? Así como de, no, yo no te quiero, pero así como... Claro. Que sabes que es broma.
Exacto, exacto.
Sí, que es como, me voy a salir por la tangente. O sea, me voy a salir como por... Me voy a desviar con de hecho, el mecanismo del humor, ¿no?
Ándale, hay una experiencia que sucedió con JP de un evento que tuvimos y él se iba a ir con nosotros, que fue cuando fuimos a Teciutlán. Y se acerca y me abraza para despedirse. Y yo ya sabía que él se iba a ir con nosotros, pero dije, güey, nunca me abraza, pues voy a aprovechar. Entonces ya me abrazó y yo, nos vamos a ir juntos, pero gracias por abrazarme, ¿no? O sea, como de... Porque de otra manera no lo hubiera hecho. Así que ya cuando tienen ese acercamiento, pues hay que aprovechar. Cuando fue mi cumpleaños, igual Jerry me dijo como, sé que no te gustan mucho los abrazos. Yo, abrázame, es mi cumpleaños. Así como este contrato, porque otra de las características es esta incomodidad en en el contacto físico, que otras personas con un apego a lo mejor más ansioso podrían sufrirlo como maltrato, como distancia, como de, o sea, es que no sé si me quiere o no me quiere porque, no sé, no habla conmigo, no me abraza, no, nada, ¿no?
Y sabes que, hablando también como justo de esto, la que puede ser más predominante puede ser abandono, traición, pero la más predominante puede ser humillación.
Ah, sí.
¿Por qué? Oh, sí. Porque hay una historia de vergüenza también en el vínculo. Ah. O sea, es, no sé, o sea, siento, hay una sensación en el fondo de me siento inadecuado. Ah. No sé exactamente cómo relacionarme. No sé exactamente, o sea, si decirte sí te quiero.
Ahora
porque no sé qué voy
a
recibir.
En serio, porque si yo, ay, sí.
Ajá, sí, claro. Porque al final, en el fondo, justo es un no quiero sentirme avergonzado, no quiero sentirme inadecuado. Sí. Entonces corto el vínculo o de repente me alejo del vínculo como un ajuste para poder sostener esa angustia.
Sí, es que yo lo veo como si hubiera tres causas principales, ¿no? O sea, esta cuestión de la vergüenza, como de hubo alguien que me avergonzó o me humilló tanto dentro del vínculo que mejor ya no tenemos vínculos, ¿no? Hubo alguien que me abandonó o cortó de tajo un vínculo y me dolió tanto que mejor no tenemos vínculos. O también hubo padres muy, muy fríos que también tenían una personalidad medio esquizoide. Sí, sí, sí. Y entonces literal es como, no aprendí cómo formar vínculos. No tengo ni idea, no adquirí las habilidades.
Sí, como que en mi casa se acostumbra a que nos palmemos en la espalda y ya.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En Navidad.
¿No? O sea, estos pacientes que llegan como de, es que mi mamá es súper fría y súper seca y no es nada papachona y mi papá no es nada cálido y nunca habla con nosotros y nunca bla, bla, bla. Y claro, o sea, son personas que entonces no saben cómo conectar o vincularse, ¿no?
¿Qué pasa también, Marta, en hijos de parejas narcisistas? De padres narcisistas que estaban tan ocupados en otra cosa y en sí mismos que nunca pudieron dar, ¿no?
O también, o sea, son expertos humilladores avergonzadores, o sea, los papás con trastornos narcisistas. Entonces...
Claro. Expresiones como, ay, ya vas a llorar.
Sí. Ajá.
O como de, güey, ya, quítate, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
O sea, como estos...
¿Por qué eres tan meloso? ¿Por qué eres tan encimoso?
¿Por qué eres tan encimoso? O sea, que van generando poco a poco como sentimientos de humillación.
Y también tengo otra teoría que no sé qué les parezca, que a veces también vienen cuando hay figuras paternas o maternas muy invasivas. O sea, como muy, muy invasivas y muy emocionales y muy en el drama.
Muy controladoras.
Ajá. Entonces es así como de, yo no quiero ser así, yo no quiero ser invadido, yo bla, 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 pum, ¿no? O sea, como que me desconecto emocionalmente.
Claro.
O sea, como siendo el otro extremo. Ajá, exacto.
Claro. Y yo agregaría ahí que ya, esto hablando de la infancia, ¿no? Pero yo agregaría ahí en una etapa como de adolescencia, cuando se empiezan a querer hacer las primeras relaciones erótico-afectivas, ¿no?
Claro.
Y que la persona haya recibido un rechazo severo, humillante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no sé, que ya sabes, era el chavo del salón que quería con todas las chavas y las chavas ni lo fumaban ni sabían quién era, y ¿no? O que tenían cuestiones humillantes, ¿no? De burla y así. Yo tuve una experiencia muy fea, así que no les voy a contar porque sí estuvo muy, muy fea en mi adolescencia. Pero sí, muy gacha, ¿no?
Es que, fíjate, hay como varias cosas que para en términos relacionales creo que vale la pena como ponerlo. Cuando somos niños, eventualmente la sensación de el abandono es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque mi supervivencia depende de que este ser humano no me abandone. Entonces,
por eso no hay que necesitar. No, no es cierto.
No, perdón, hablando de niños, los niños tienen eso, que necesitar.
Por eso huevo. Deberíamos ser bebés autosuficientes, Juan.
No, pues no sé si
deberíamos
de
ser como caballitos y jirafitas.
Disney se basa casi toda su cinematografía en eso, en ese miedo.
Claro.
Siempre todos los protagonistas tienen un padre o una madre.
Que falta,
que fue abandonado, o sea, que murió, que los abandonó, que lo que sea. Y entonces ellos tienen que encontrar su camino. Pero bueno, entonces, en este tema de relaciones dependo de inicio de mis cuidadores primarios, uh-huh. Pero después me voy dando cuenta de algo que en teoría, si todo sale bien, si todo está sano, estas personas no me van a dejar de querer. Pase lo que pase, no me van a dejar de querer. Va a haber ciertos uh-huh. grados de incondicionalidad en el amor.
Ajá.
En el caso sano.
Sí.
Y entonces pasamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa comenzamos a relacionarnos uh-huh. con los otros. Y entonces ahí comienza uh-huh. el rechazo. ¿Por qué? Porque si yo me quiero llevar con Marta y le digo, güey, amo Pussycat Dolls y estamos en la secundaria o en la prepa, muy probablemente Marta me barra o me diga, güey, ¿qué? La Marta de la prepa o de la secundaria.
Si la Marta de la prepa te hubiera dicho así de, ¿qué, güey? Esas son mamadas. A mí me gusta Evanescence y Nightwish y Épica y así, güey.
Y My Chemical Romance y así.
Sí. Entonces, Linkin Park. Y
entonces comienzo ahí a estructurar mi personalidad de acuerdo al entorno. Vamos, uh-huh. eso pasa normal en los adolescentes. Uh-huh. Y ahí es donde cabe esto muy cañón. Porque justo cuando yo hago algo o hago una modificación o comienzo a relacionarme uh-huh. y la otra persona me rechaza, se gesta la herida de rechazo.
Sí.
En este sentido. Y entonces, ya en términos del esquizoide, comienzo entonces mejor a retraerme y comienzo a sentir vergüenza en el vínculo porque sí. me siento muy avergonzado por.
Y comienzo a sentir vergüenza de quién soy, qué me gusta, cómo me relaciono, porque lo que se siente es que hay inadecuación, uh-huh. ¿no? Que hay como mucha inadecuación de tu persona como para poder adaptarte al entorno.
Está cabrón, o sea, cómo dependiendo de muchísimos factores, o sea, cada personalidad reacciona distinto a este tipo uh-huh. de rechazos o de abandonos,
claro.
¿no? Porque, o sea, yo lo veo desde mi perfil más límite y, o sea, mi reacción a ese rechazo fue como algo está mal conmigo, entonces voy a autodestruirme y voy o voy a caer en conductas poco dignas para conservar los vínculos, ¿no? Y por decir, el esquizoide es así como de, o sea, ¿cuánto rechazo? Entonces mejor me voy a retraer y me voy a esconder en una cuevita, ¿no?
Claro, pero ahorita que dicen esto, es que hasta se me pone la piel chinita de verdad, que es la dignidad que hay detrás de todas las construcciones que hacemos como
sí,
humanos.
Claro.
Porque son formas para poder sobrevivir, ¿no?
O sí, sea, sí.
En el me inadecuo o en el me voy para atrás, es
ajá.
una forma súper digna para poder sostener el dolor.
Sí, o por decir, el narciso, ¿no? Que ante el rechazo lo que hace es, pues voy a sobrecompensar todo
sí,
para no volver a sufrir ¿no?
Cállate.
O sea, exacto, o sea, es como todos nos vamos a enfrentar
sí, claro.
a ese rechazo
sí,
o ese
sí,
abandono
claro.
de alguna forma en algún momento y todos, de acuerdo a nuestro temperamento, biología, contexto, familia, lo resolvemos, entre
ajá.
comillas, de formas diferentes.
Efectivamente.
Antes que decían eso, yo, o sea, todo esto que contabas, Juan, del entorno, pues esa fue Betsa de la secundaria. O sea,
ajá.
a mí en la secundaria me buleaban muchísimo por muchísimas cosas. Era la inadecuada, era la de las mejores calificaciones, entonces era la apestada.
Uh-huh.
Además de un grupo que venía desde kinder junto y yo llegué a primero de secundaria. Entonces
uh-huh.
yo era la única como extraña de ahí. Fue una época muy fea de mi vida, no en vano se me desarrolló el trastorno de conducta alimentaria por
uh-huh.
ahí. Pero más bien esto, en la forma de reaccionar, yo lo que hice fue retraerme, hasta que ya en la prepa entró más bien esta parte antisocial,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
En la prepa fue como
y
de...
dijo, quítense, cales, muy perros.
O sea, ya como en la secundaria siempre esta parte de, o sea, me están rechazando, soy inadecuada, nadie quiere juntarse conmigo, nadie,
uh-huh.
con todo que era la de 10, nadie quería hacer trabajos en equipo conmigo, ¿no?
Uh-huh.
Y ya en la prepa entró esta parte de, pues no necesito tu pinche aprobación, güey, ¿no? Ni necesito caerte bien. Ah, ¿te caigo mal? Pues te caigo 3 veces peor, ¿no?
Ajá.
Ahora estás diciendo que soy ojete, pues ahora te doy motivos para decir
ajá.
que soy ojete, ¿no?
Ajá.
O sea, ya salió más bien esta parte antisocial donde además yo me agarré, porque yo descubrí toda esta parte existencialista en la prepa.
Uh-huh.
Entonces yo así, Nietzsche y Sartre eran mis mejores amigos
ajá.
de la prepa, ¿no? Entonces yo agarré el rollo del infierno son los otros, pues yo les voy a desatar el apocalipsis encima, si quieren.
Uy,
¿no?
Sí,
¿no? Ya después me integré.
Sí,
ya soy más aislada otra vez.
Pero en el fondo, justo en el fondo, había muchísima dignidad en eso.
Sí, claro.
Porque era una defensa ante un entorno que en ese momento y en esas circunstancias era amenazante.
Claro, y ante una defensa, como dices, a mí me parecía indigno, me sigue pareciendo, como en este rollo de ¿y tú a cuenta de qué me vas a aprobar o desaprobar?
Claro.
¿No?
Sí, güey.
O sea, ¿según quién? ¿A ti quién te preguntó? Claro. O sea, como por, ¿no? Y además, ok, tú tienes derecho a aprobarme o desaprobarme, pero no me lo digas si no es mi problema. O sea, si tú me apruebas o me desapruebas, no es mi problema, ¿no? Que eso, ese es un así como mensaje para nuestros amigos esquizoides. No sufran por la desaprobación de los demás, que les valga un cacahuate la aprobación de los demás.
Pero fíjate, en específicamente en el esquizoide, en el fondo puede haber una sensación de inadecuación y un miedo a inadecuar, sí, o al sentimiento de inadecuación. Y parajódicamente, o sea, esta paradoja jodida, es que resulta que cuando intentan aproximarse ante esta como poca práctica, tal vez, de repente vuelven a repetir esto.
Sí.
Y
sí,
vuelven a repetir sentimiento de inadecuación.
Pero entonces confirman su teoría y más se retraen.
Ajá.
Bueno, eso yo lo vería como en dos perspectivas, ¿no? Como justo cuando viene más desde la ansiedad, entonces confirman su teoría y más se retraen porque les como que confirman que son inadecuados, ¿no? Y la segunda teoría que yo vería sería cuando lo hacen intencionalmente. O sea, cuando es como, sí estoy siendo inadecuado intencionalmente, ¿no? Como de antes de que tú me rechaces, yo te voy a rechazar a ti. Y antes de que tú digas que yo soy raro, yo me voy a mostrar como raro, ¿no? Como para que lo que sea que digas tenga sentido y a mí no me importe, ¿no?
Lo cual quiero ser muy cuidadoso con esto, muy, muy cuidadoso, porque me ayuda a conectar para los que no saben más bien cómo ver a una personalidad esquizoide. Una personalidad esquizoide es justo eso. La sensación que te da es como es alguien diferente. Quiero, o sea, como no sé si poner la palabra como raro, pero sí diferente y con peculiaridades.
¿Qué te parece no convencional?
No convencional, me gusta. Son personas como no convencionales, ¿no? Con maquillajes no convencionales, con gustos no convencionales, con formas no convencionales, que cuando son muy explícitas, hasta que son como expresiones de identidad, son una forma como justo de que puede defenderme ante este sentimiento de inadecuación. ¿Crees que soy inadecuado? Ah, pues mira, me voy a poner una peluca. ¿O crees que soy inadecuado? Me voy a tatuar la cara, fíjate.
Sí,
me
explico. Sí, voy a venir vestido todo de negro absolutamente a todos los eventos, absolutamente a todos los lugares, porque, ¿no? Camos, voltea a ver. Así como de, pues, como ¿para qué me esforzaría en otro código de color si ya de por sí no voy a estar ahí en medio de la convivencia, ¿no?
Ajá, claro. Sí, cañón.
Sí. Y bueno, a ver, me gustaría que pusiéramos esta parte de cómo una pareja con apego ansioso, que no sabe qué es el trastorno esquizoide de la personalidad, podría sufrir si empieza una relación con un esquizoide.
Sí, no, es el juego del gato y el ratón.
Sí, claro.
All over again. ¿No?
El otro día veía un meme que decía, se los voy a mandar, lo voy a traducir porque está en inglés, pero se los voy a mandar, decía algo como de cómo alguien de apego ansioso percibe a alguien de apego evitativo, ¿no? Y decía, esta persona es la más complicada que haya conocido, dice lo que piensa. Dice exactamente lo que está pensando. Eso pasaría con un esquizoide, porque a ver, el esquizoide no filtra las cosas a través de las habilidades sociales. Entonces, si tú llegas, Juano, y le dices a JP de, oye, te encantan mis bermudas rosas, a mí me fascinan, JP igual te puede decir como a ti se te ven chidas, o igual te puede decir están horribles, ¿no? Y no va a tener un filtro porque justo no hay esta parte del filtro social.
Y es que justo que es, o sea, creo que se mueven en dos extremos, ¿no? O es esta parte de el mutismo, o sea, de tal cual no decir nada y guardárselo todo.
Ajá.
O si lo dicen es desde este lugar, o sea, no conectado a la empatía, pero no porque sean maliciosos, sino porque no tienen la habilidad de conectarse a la empatía. Entonces pueden decir cada barrabasada que es así como de no hubieras dicho nada, güey.
O sea, claro, pero mira, al final, si buscas una opinión sincera, tu amigo esquizoide es la persona adecuada para
claro,
eso.
Claro, claro, claro.
No, porque tú sos la persona con la que a mí me pasa mucho con Camus, que Camus tiene una personalidad predominantemente esquizoide, que de repente, no sé, cuando recibo un mensaje agresivo, ¿no? De alguien, y entonces le enseño y le digo, a ver, yo lo siento agresivo, tú dime.
Ajá.
¿No?
Ajá.
O sea, me estoy imaginando, ¿no? Entonces, ya cuando él dice como de, pues no me parece agresivo, o si me dice, sí, la neta sí se lee como de mala leche o esto, entonces ya, o sea, como que él es mi punto de chequeo, ya sabes, de realidad. Porque tal vez a mí, pues me provoca cierta emotividad algo, y como en él la emotividad está mucho más aplanada, es más fácil que lo vea desde este criterio donde hay cosas que yo le digo, pero ¿será un problema este? No creo que sea un problema. Y cuando un esquizoide te dice, no creo que sea un problema, es porque
probablemente no,
lo
no sea un problema.
Claro. Sí, sí, claro. Y como eso, también cuando te dan esta entrada a su mundo interno, ¿no? Que siento que un poco pensemos sí. en alguien que está saliendo con, ¿no? Y entonces como que nunca estás seguro si realmente quiere, o sea, si quiere contigo o si no quiere contigo, porque las señales son como un poco extrañas.
Güey, yo te digo que, o sea, el día que Juan Pablo me llegó y me pidió ser su novia, güey, yo no tenía, o sea, yo estaba así, me había rendido como 3 meses antes así de, güey, yo a este güey no le gusto.
Sí, ya no,
o sea,
claro que no.
Este güey le valgo madres, ajá, sí, no le claro. gusto. O sea, no tiene claro. ni el menor interés en mí, güey. Y 2 meses después, oye, ¿quieres andar conmigo? Y yo, ¿ca?
¿Qué?
O sea, sí, ajá. pero ¿ca? Sí, o sea, pero ¿cómo? Claro, yo ya me claro. había rendido en este asunto, güey. A esos niveles, a nivel. Vamos.
Ajá. Oigan, una vez salí con alguien que a mí me cuando le conocí en Instagram... Yo dije, güey, súper sí, ¿no? ¿no? O sea, sí, no nos conocíamos, lo dije súper sí. Me pareció guapísimo en todos los sentidos, bla. Esquizoide, por supuesto. Y uno, pues no estaba tan trabajado también en su momento, porque ya tenía mucho tiempo. Entonces, de repente salimos, ¿no? Y salimos y yo, pues hablando un poco más, él como asintiendo, pero de repente volteando a otros lados y digo que okay, ya no voy a decir nada. Le preguntaba ya aburrió, cosas, ya pasó? Se aburrió, ¿qué pasó?
Sí, sí, este güey me odia.
Ajá, este güey me odia, la peor cita de la vida. Me la pasé genial y yo, ah, ok, hay que volver a salir. Y yo, bueno, sí, porque me gustó. La verdad es que sí me gustó mucho. Y entonces otra vez pasa lo mismo, como que no mandan señales. Sí. Y aparte sí. sentía sus respuestas, que inclusive eran respuestas como prediseñadas, ¿sabes? Sí. Me la pasé muy bien y yo... Okay,
sí, porque seguro sé. Alguien le dio un manual.
Claro. Ajá, ajá.
Esto se dice al final ajá, de la noche.
Ajá, ajá. hola, buenos. Yo les escribía, no. Hola, porque estaba bien interesado yo de verdad. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? No sé qué. Y así yo haciendo plática. Muy bien. Gracias por preguntar.
Ok.
¿Y de tú, nada, cómo amaneciste?
Sí, 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 sí. Algo, güey. No había nada. No, nada. Y después, pues, siguió transitando un poco eso, porque seguimos saliendo todavía como un par de veces.
Y yo decía, y pensé que ibas a decir un par de meses, y yo, no mames, porque bastante es un par de meses.
Un par de veces. Y bueno, tuvimos el encuentro erótico afectivo después de un par de meses. Sí, escándalo. Y yo dije, güey, es que todo, o sea, todo bien. O sea, hubo como todo estuvo muy chido, muy, muy chido. Pero nomás no. O sea. Y como justo ahorita que estamos pensando en todo esto, era una personalidad esquizoide sí, que aparte claro. de todo, a su forma decía estoy interesado. Güey, no, yo en mi histrionismo y narcisismo en conjunto, güey, no puedo con una relación donde alguien no me muestre 2 gramos de interés.
De interés y sí, deseo, güey.
Y deseo, sí.
Justo, o sea, mi ser histriónico, güey, ajá. es así como de... Güey, yo necesito sentir el deseo y la teatralidad y de este pedo, güey.
Mírame,
me lo
claro.
estás negando, chinga tu madre.
Sí, o sea, claro.
sí, sí, sí. Un poco así me pasó con Camus, ¿no? Ajá. O sea, justo ya teníamos como semanas escribiéndonos, ¿no? Todo empezó porque él me escribió en Instagram que cuánto le cobraría por hacerle un postre, ajá. ¿no? Yo dije, no, pues depende de qué postre
es quieres. Que eso, ¿qué postre? Yo pensé que esa frase iba a terminar.
Sí, ¿no? Sí. Pues depende como que quieras. No, pues qué haces. Yo, no, pues pan de plátano, bla, bla, bla. Ya sabes, pay de queso con zarzamora. ¿Qué? ¿Me dónde está? No, pues un pay de queso con zarzamora. Estoy viviendo en Ciudad de México, pero cuando vaya a Puebla te encargo uno. ¿Cuánto me cobrarías?
Ajá.
Y a mí la verdad es que ya el Camus me gustaba desde antes, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, yo le voy a aventar el calzón, voy a ver qué pasa. Ajá. Y entonces le dije, bueno, te propongo un trato.
Yo quiero ser
trato.
Tu postre, baby.
Claro, sí, yo sí, te propongo un trato, ¿no? Y ya le dije, bueno, ¿qué te parece que te doy la lista de ingredientes? Tú los compras. Y vienes a la casa y hacemos el pie en mi casa. Yo ajá. te enseño sin problema. O sea, además, ustedes saben que para que alguien entre a mi casa está cabrón.
Sí, no, está cabrón.
Muy cabrón.
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Y entonces él dijo, ah, puede ser, pero como que sí, ¿no? Y de ahí empezamos a hablar y a hacer videollamadas. Y muy de buenos días, voy a hacer ejercicio, yo también, ¿no? Y yo dije, pero yo no tenía claro qué onda, ¿no? Y entonces un día, de la nada, así en una videollamada, ya está atacando de risa, de la nada me dice, yo le propuse que jugáramos verdad o reto, pues para ver si sacaba algo, güey, porque de plano,
ya iba a ser así, deja una copa de vino cada uno para ver si se sí. le aflojaba la lengua.
Sí, yo dije, no, güey, pues, cuando me diga que escoge verdad, debo decir, ¿te gusto o no, güey? ¿No? Ya, porque, o sea, como que sospecho que sí, pero no tengo muy claro. Y en eso le toca, le toca a él hacer la pregunta. Y me dice, bueno, esto es, o sea, ¿quieres algo bien conmigo y esto es algo bien? ¿O solo es hanging out? ¿No? ¿O solo es casual? Y me quedé helada. Ajá. Helada. Así porque...
O sea, no sabía que estábamos en esta dinámica.
O sea, yo muda, ¿no? Ajá. Y ya le puse como... Pues yo creo que algo bien, pero pues hay que ir viendo. ¿Tú qué opinas? Ah, no, yo también. Pero es que yo sí quiero algo bien y no estoy para perder el tiempo. Ajá. ¿No?
Oh.
Y yo, ay, güey, pues bueno, supongo, pues hagamos las cosas bien. Bueno, aquí estamos casi 3 años después, ¿no? O 3 años después de esa conversación. Después. Pero sí de esas cosas que dices, bueno, pues ya si me lo preguntas así de directo, ajá, ¿verdad? Pues ya te lo tendré.
Es que eso es rarísimo en un esquizoide. ¿Estás de acuerdo? O sea, es rarísimo. O sea, y tuvo que haber un, me imagino, Camos, tú asientes o niegas, un gran esfuerzo como para hacer esa aproximación.
Como
¿no?
para decir ya de una
para
vez.
Para decir ya de una vez, o sea, porque era, o sea, no, es un reto muy difícil como llegar como tan frontalmente desde lo esquizo, ¿no? O sea, sí, como desde este lugar, por lo amenazante que se puede sentir la humillación, el rechazo o cualquier condición así, perdón. Ah.
Eso y porque no leen el coqueteo. O sea, no saben cuando alguien les está coqueteando.
Justo iba a decir eso. Y es que, güey, o sea, así como tienen dificultades para mostrar, o sea, o ejercer sus habilidades sociales, pues también para leer al otro.
Ándale,
o sea,
sí,
yo
claro,
también, o sea, platicando con JP, neta, le decía así, justo, ¿no? Primero la pregunta de, ¿pero por qué te tardaste en tanto? No sé qué, bla, bla. Y el otro, es que no tenía ni idea de si te gustaba. Y yo,
¿qué?
¡Güey! ¿De qué hablas? Yo ya
casi
sabes, así.
Bailo.
Casi, casi poniéndole las boobies en la cara, güey. O sea, Marta. Y yo así, ¿en qué planeta claro, creías que no me gustaba, güey? O sea, ¿qué querías? ¿Que sacara mis, así, mis luces como de avión, güey? Así de, ¡por acá!
Sí, claro.
O sea, sí, güey, claro. ¿Qué pedo?
O sea, es que mira, literalmente. Sí, o sea.
Tiene que saber dónde señaló Marta cuando era por acá.
Of course, sí, güey.
Vamos a grabar un boomerang de eso.
Pero ¿por qué es eso? Porque también hay una dificultad para leer al otro, ¿no?
Uh-huh. A ver, tan dificultad para leer al otro que cuando Camus me propuso matrimonio, uno de sus temores era que le dijera que no.
Güey, sí.
¿Por qué?
Sí,
o sea,
claro,
llevamos casi 3 años de relación, vivimos juntos, somos muy felices. ¿Por qué le diría que no? ¿No?
Sí.
Pero claro, en esa dificultad de leer el lenguaje afectivo del otro, sí, un poco por ahí. Entonces, de pronto, cuando la otra persona tiene más bien un estilo más ansioso, pues como que le sufre, ¿no? O sea, le sufre al no sé si le gusto, no sé si le importa. Es más, caemos en este rollo o se cae en este rollo de, güey, si mañana cortamos, este güey le va a valer madres, ¿no? O sea, si mañana cortamos, este va a seguir haciendo su vida como
sí,
sea.
Sí.
Y no le va a importar. Entonces, creo que cuando la otra persona o la pareja no tiene rasgos cercanos a lo esquizo, de verdad le es muy difícil sentirse seguro o afianzado en una relación con alguien que pues no te dice qué onda.
O te sientes desconectado, claro, ¿no? O sí, sea, por decir algo que de repente nos ha pasado a JP y a mí, es que si ambos estamos como en la inercia de la cotidianidad, como muchas semanas o hay... ¿No? En donde igual y yo estoy cansada mentalmente y él también y está mucho en el estudio y así. Sí llego con él y es como me siento desconectada de ti. ¿Qué hacemos? ¿Armamos una date? ¿Salimos?
Sí, como que no te he visto, qué pedo.
¿No? Ajá, como de, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, si te vas con la narrativa de hacerte historias o de interpretar, ¿no?, la conducta en lugar de preguntar,
sí,
se pueden crear y generar un chingo de problemas. Como de, entonces ya no le intereso y entonces voy a empezar a hablar con alguien más y entonces... No sé,
claro,
o sea, se puede crear como un sinfín de dinámicas ¿qué? Complicadas.
O al revés, ¿no? Como pensar en que ya no me hace caso a mí, seguro está hablando con alguien más. Es como, no está hablando con nadie más.
Sí,
¿no?
sí.
Seguro está pensando en las teorías de la evolución, ¿no?
O sea, o está hablando con su mejor amigo de Star Wars o algo
sí,
así.
Está hablando, sí, si acaso está hablando con su mejor amigo de Star Wars, si acaso, porque igual y no está hablando con nadie de nada, ¿sabes?
Claro.
O sea, como más bien... Y además, o sea, de pronto sí el reclamo hacia estas personas es como, no estás presente, no me escribes, no llegas, ¿no? O sea, como hasta en las familias. De hecho, pues Camus sabe, y mi suegra que nos escucha no nos dejará mentir, que yo normalmente soy la que le dice, háblale a tu abuela, háblale a tu mamá. Oye, no le has escrito a tu mamá. Tu mamá nos dio los buenos días, contéstale a tu mamá, ¿no? Pero digo, supongo que ellas ya lo conocen más, ¿no? Dado que lo criaron, pues ya lo conocen más. Pero de pronto podría haber esta susceptibilidad en este reclamo de ¿por qué no nos pelas? O ¿por qué no te acercas tú? Pues porque así son.
¿Qué sería una solución práctica aquí? O sea, hablando de... o sea, para nuestros escuchas, o sea, para la persona que dice, no mames, yo tengo un novio así, yo tengo una novia así, ¿qué sería algo práctico que se puede hacer para generar conexión?
A ver, yo creo
sin
que...
sin ser pushy.
Que yo creo que lo primero sería como pareja, como preguntar, ¿no? O sea, okay, a ver, ¿cómo puedo interpretar tu forma de quererme? O sea, ¿cómo que...? Porque igual y para mí que me somos novios y para mí que me invites a tu casa, pues es lo obvio. No, pues es lo obvio. Ajá. Pero igual y para ti no. Uh-huh. Igual y para ti esto es algo súper importante, súper especial. Uh-huh. Que me invites a preparar un postre.
¿Un postre?
No, ajá.
Sí. Y yo sí, termine haciendo el postre. Tu espacio, ajá, tu intimidad. Ah,
sí, spoiler. ¿No? Sí, eso fue.
Exactamente.
No, papá.
No, papá. Terminaste haciendo el postre. No, pero sí, justo, ¿no? O sea, esto para ti es importante. A veces, por ejemplo, una persona puede ser, güey, enseñarte mi película favorita. Ay, puede ser, ajá, una manera en la cual yo te muestro mi cariño. Y para mí puede ser, pues este quiere ver su película y quiere un compañero. O sea, creo que una primera aproximación es preguntarle a la pareja o hablar con la pareja respecto a qué significan, sobre todo si sospechas, ¿eh? Bueno, sobre todo si crees que tu pareja es esquizoide o tiene este estilo de personalidad. O sea, como ir haciendo estas preguntas como para poder hacer una lectura de eso.
Sí, porque hay cosas que, no sé, a personas que somos más sociables se nos hacen súper X, ¿no? Uh-huh. Justo esto, que nos enseñen una canción, uh-huh, que nos enseñen, como de vamos a ver una película o que uh-huh nos cuenten un recuerdo de la infancia. Uh-huh. Es como de, X, ¿no? Uh-huh. Pero para la personalidad esquizoide es como, no mames, yo no le enseño a nadie estas cosas o yo, claro, no le cuento a nadie estas cosas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y sí, podemos como perdernos de esas particularidades.
¿Sabes, claro, de qué me acordé? De la escena de Summer y Tom.
Sí.
Cuando Summer está acostada y le comienza a contar respecto a su pesadilla, ¿no? Sí. Que creo que temblaba o algo así. Uh-huh. Y que dice, termina diciendo esta frase de yo nunca le había dicho
nunca
esto
había
a
dicho
nadie.
Esto a nadie.
Ajá. Y de alguna manera un poco podemos ver algo similar en la personalidad esquizoide, ¿no? O sea,
sí,
como...
Summer es muy esquizoide, sí, de hecho, tal
sí,
cual.
Sí, sí, uh-huh, muy en la cabeza, sí, sí, claro.
Y es de los pocos ejemplos de mujeres esquizoides. Sí. Yo uh-huh siento que... Porque en el cine y en series como que no, mujeres no. Ay,
yo traigo uno, ay, pero no me lo quemen.
Las tres son mujeres. Porque a mí, sí, yo solo pensé en hombres. Ahorita, ajá, me iluminan.
Ahorita vamos. Déjenme contarles algo rapidísimo antes de que se me pase, porque lo iba a decir, ajá, hace rato y se me fue. Ajá. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Mi papá es súper esquizo. Mi papá es súper, 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 súper. Pero todos es mi papá es especial. Voy a decir cosas horribles, perdón, pa. Pero ¿verdad? Lo que hemos dicho todos es mi papá es especial. Mi papá es mamón. Mi papá no es quiere seco, estar con la no, gente. Sí. Es seco.
Es muy serio.
Es muy serio.
Perdóname, o sea, señor, no lo conozco.
No, pero lo de repente es que no es serio porque de repente puede llegar a ser como hacer comentarios que no vienen al caso, completamente inadecuados, se retrae y se sube otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, de repente, sí, es por ejemplo, hay una reunión, una fiesta, lo que sea, mi papá baja, come y se sube a ver el fútbol. Ajá. Y su mundo es el fútbol, la repetición del partido, la repetición de la repetición del partido, los comentarios del partido, la repetición de los comentarios del partido. O sea,
sí,
está completamente como metido en ese sentido en su mundo, ¿no?
Sí, profundizar, ajá, ¿no? Que son expertos los esquizoides.
Ándale, exacto, justo. Pero si esta sensación de cuando baja y dice algo y es como... ¿de qué? O sea, como que no viene al caso ya de, sí, y lo ves, sí, otra vez retraerse y hacer como esto. Y es como muy malentendido en ese sentido, ¿no? Mm. Porque muchas veces se le ve así como de güey asocial, no quiere hablar con nadie, no quiere vincularse con nadie, pero hay ciertas
y
cosas.
Y cuando trata, lo hace inadecuadamente, exacto, siente el rechazo y entonces dice, pues ya me ya voy no, otra vez.
Ándale, sí, claro, justo.
Ay, no.
Y, por ejemplo, una de las últimas cosas que platicamos es que en el fin de semana fuimos, Roberto y yo, a comer a la casa de mis papás, no sé qué, y así. Y mi papá, ya me voy, se va a subir. Y mi mamá le dice, Juan, quédate. O sea,
sí, como no están de visita.
Están
amigo,
de visita. Sí. Y aparte de todo, toda la semana me has dicho, ¿cuándo va a venir Juan Alberto? ¿Cuándo va a venir Juan Alberto? ¿Cuándo va a venir Juan Alberto y Roberto? Y mi papá así como de, bueno, y se queda, pero como queriendo escuchar.
Como ya sin saber qué hacer, así como totalmente fuera de su zona de confort, como de, bueno, ya me quedé.
Sí, es como solo quería saber que estaban aquí en la casa y estábamos juntos, pero no necesariamente quería hablar con ellos.
Y eso fue el comentario después de mi mamá, porque me dice, es que toda la semana me ha dicho, es que vengan a comer, que vengan a comer, que vengan a comer. Y yo le digo, pues es que cuando vienen nunca estás. Y él dice, es que yo no quiero estar. Yo nada más con saber que están aquí,
soy feliz.
Me siento bien y soy feliz. Y es como
gracias para el señor Juan.
Para el señor Juan, porque es una forma, pero es una forma muy difícil de traducir en el entorno.
Claro, ¿no? Claro.
Y entonces, sí.
Que tú como hijo puedes decirle, valgo madres a mi papá.
Exacto,
¿no?
Claro. O sea, y que tienes que hacer un esfuerzo para poder entender su lenguaje o su forma. Porque eso es una forma de decir te quiero. No digo que sea la más efectiva, no digo que sea la más fácil de traducir, pero quiero que vengan y que, aunque yo estoy viendo el partido arriba, saber que ellos están abajo tomando café con tu mamá. O sea,
sí.
Pero es su forma y es una forma también digna.
Sí, claro. Y creo que ya cuando lo puedes mirar así, te valoras la cercanía, ¿no?
Claro.
O sea, valoras el esfuerzo que hace tu papá o tu pareja o tu amigo. O sea, este pequeño esfuerzo como para acercarse, para tender un puente, ¿no? Porque también sucede, y eso no hemos hablado, de qué pasa cuando estas personalidades entran en un conflicto interpersonal.
Ok.
¿No? Porque lo que puede ocurrir ahí, o sea, punto importantísimo, para empezar, no les gusta el conflicto, ¿no?
Sí, suelen ser mega evasivas.
Evitativos.
Evitativos, odian el conflicto, tratan de evitarlo a toda costa, y cuando el conflicto les cae encima, pueden suceder una o dos cosas, ¿no? O el vínculo se revienta para siempre porque es como de, como yo ya no puedo arreglar esto contigo, mejor me aíslo y jamás esto. O sale una parte muy hiriente, porque además como son...
Ajá, de honestidad bruta, precisamente.
Claro, y como son intelectualmente muy competentes, ¿no? Ahí te encargo que te avientan 20 navajas de las cuales tú ya no te puedes recuperar, ¿no? O sea, de las que... O sea, entrar en una discusión con un esquizoide que se siente agredido, acorralado, etcétera, pues es exponerte que te aviente 20 navajas que podrían ser irreparables. Porque
sí, y que van a ser perfectamente lógicas.
Exacto, indebatibles, ¿no? O sea, además si te dices sí porque tú esto y esto, esto, indebatible, ¿no? Hasta que ya están un poco más trabajados en terapia, es que están menos aislados y que entonces ya pueden tender el puente, ¿no? Ya donde pueden decirte, aquí está el puente, no entendí bien qué pasó, ¿no? O esto, pero si no, no.
Y que luego, no sé si les pasa, porque también... Bueno, por lo menos yo veo que es como una combinación común, esquizoide con narciso.
Ajá, o
entonces,
con
antisocial. Como tienen esta, justo,
esquizoide antisocial.
Esta noción, o sea, más bien se saben superiores intelectualmente, ¿no? Te dan la vuelta en 3 segundos y te asesinan, güey.
Sí, claro.
O sea, o te no te bajan, o sea... Sientes que no te bajan de pendeja, ¿no? O sea, hay una condescendencia y hay una devaluación basada en la perfecta lógica, güey, que te hace sentir como estúpido.
Que incluso te podrían contestar, o sea, justo una persona esquizoide es alguien con quien tú llegas a echarle pleito y te contesta algo como de, te explicaría, pero ni siquiera vas a entender.
Ajá.
¿No? Y es como, ¿qué? ¿No?
O sea, sí, o esta persona que tiene un completo desprecio por decir por las confrontaciones físicas, porque si pasas a la confrontación física quiere decir que no puedes debatir o pelearte con palabras.
Que tampoco encuentro fallas en esa lógica, en realidad.
Sí,
es como ya cuando empiezas a gritar es que tu argumento no tiene sentido, ¿no?
Un poco de esquizo.
¿Algo? Sí, güey. De hecho,
es como antisocial esquizo.
Antisocial esquizo toc.
No, yo es uno de esos... Que tengo cero, güey.
Yo también siento que tengo cero.
Sí, sí creo que no los veo.
No.
De hecho, tal cual en mi MMPI salió antisocial, esquizo, paranoide, TOC. O sea, sí, soy un clúster medio extraño. Sí, no me provoquen.
yo soy como todo el grupo B, más el obsesivo compulsivo del C.
Del C.
Yo nada más narciso siento.
No, o sea, histriónico.
No, histriónico tienes un...
Histriónico, narciso. No sé, tal vez evitativo un poco en el sentido en el que no te gusta el conflicto.
Ajá,
no
bueno,
te gusta
eso
que
sí
te confronten, ni que te corralen.
Ajá, sí. Sí, me así me desaparezco.
Ajá, sí, evitativo un poco.
Evitativo,
sí.
Sí,
claro. Sí, podría ser por ahí. Pero sí, o sea, a ver, obviamente sí, si llegas a la confrontación física, o sea, si llegas a los golpes es porque ya no tienes nada que argumentar.
Sí.
Digo, yo como buena antisocial no huyo de una buena pelea, pero no, o sea, como, o sea, es eso, es como si empiezas a gritar. De hecho, a mí me molesta mucho cuando la gente grita, o sea, me enciende, ¿sabes? Porque es como, a ver, ¿por qué me estás gritando? O sea, si estás gritando es porque lo que estás diciendo ya no tiene lógica. Uh-huh. Entonces, si tus argumentos fueran buenos, bajarías tu voz y argumentarías en lugar de empezar a gritar.
Sí,
¿no?
Sí, sí, eso es sumamente esquizo.
O sea, como no somos cavernícolas, o sea, argumentame, ¿no?
Yes, oye, yes. Y me gustaría como hablar un poco, si les viene bien, como de la conexión que tienen la personalidad esquizoide y lo que comparte de esquizo con esquizofrenia, ¿no? Okay. Porque aunque no tienen de alguna manera como un vínculo directo, hay una parte que comparten. Y uh-huh. La parte que comparten es que la personalidad de esquizo, como decíamos al principio, uh-huh. tiene una tendencia mucho más como hacia adentro, de crear un mundo completamente de fantasía, introspectivo, interno. Tienen un mundo interno, textualmente en tus palabras, Marto, súper, súper rico. Y lo que guardan específicamente con la esquizofrenia como un trastorno, bueno, como una enfermedad, es que en la esquizofrenia esto es lo que, o sea, se rompe el vínculo con la realidad. El esquizo jamás pierde el vínculo con la realidad.
No, para nada.
Es, o sea, pero guardan ese esquizo,
sí.
El esquizoide y la esquizofrenia con justamente el un mundo aparte. Y que ahí justo distinto. También
me gustaría como explicar un poco la clasificación clínica, ¿no? Va. Como para que igual la gente que de repente reciba un diagnóstico de esquizoide o de esquizotípico no diga entonces,
sí,
¿qué
no
onda?
Diga, y entonces ¿no? Estoy a un paso de la esquizofrenia. ¿No?
Exacto. O sea, en la esquizofrenia, justo lo que decías, Juan, pues obedece a los trastornos clínicos, claro. ¿No? Y ahí entonces sí ya hay una ruptura con la realidad. El trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico y el paranoide obedecen al grupo A de la clasificación de trastornos de la personalidad, que se conocen como los trastornos de ideas o los raros, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Así
sí,
como
sí.
Los B son emocionales y los C son los ansiosos,
exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, como justo para que la gente no se nos asuste, o sea, no es lo mismo un padecimiento como la bipolaridad, la esquizofrenia, las adicciones, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, etcétera, que están como en una gama clínica a la parte de la personalidad que es más bien descriptiva uh-huh. y como clasificatoria, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, y específicamente el grupo A se refiere a que la forma de pensar de estos individuos es distinta. Uh-huh. Es distinta y peculiar al resto de la clasificación de personalidad. Ajá.
Y que están más bien orientados a las ideas.
Exacto.
¿No? O sea, que son el grupo de las ideas, porque en ese mismo grupo, bueno, de los paranoides ya tenemos episodio, pero también en ese mismo grupo están los esquizotípicos, uh-huh. que son justo esas personas como que están más metidas en un asunto como sensorial, de magia, vibras.
Transpersonal.
Como que están siempre entre este mundo y el otro, ¿no?
Ajá,
o sea,
claro.
Pero que no tiene que ver con psicosis,
ajá,
¿no?
Que, o sea, que no tiene que ver con ruptura.
Exacto, no pierden el sentido de realidad. Muy bien uh-huh, puesto así, exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, para que no se nos asusten, y que además es muy chistoso porque normalmente los esquizotípicos no tienen nada que ver con los esquizoides.
Exacto.
O sea, los esquizotípicos nada que ver en su descripción con los esquizoides pues más bien son más retraídos.
Ajá, claro. Completamente. Bueno, quería poner ese punto.
Sí, perfecto, perfecta
distinción. Para que la gente
estuviera
tranquila,
¿no? Sí, para que estén tranquilos, ¿no? Y ahí a mí me faltó contestarte, Marta, de qué hacemos cuando alguien tiene esto. Y yo creería que una buena opción es preguntar de manera frontal, pero muy cuidadosa, ¿no? O sea, no de, bueno, ¿a ti qué te pasa o qué? ¿No?
Sino sí,
como,
sí.
¿Qué eres, esquizoide? No, no es cierto.
¿Sí eres esquizoide o qué? Ajá, ¿no? Sino como, bueno, esta estrategia que tuve con JP y que tuve con Jerry fue como de, yo te quiero mucho, yo te estimo mucho, pero quiero saber si esto, o sea, si tú también me estimas,
ajá, sí.
Si también te caigo bien o mejor ya me retracto, ¿no? Y después ya fue ahí, hubo literalidad. Gracias, amigo JP, qué amable, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque cuando le pregunté a Jerry, estábamos en un restaurante y Jerry me volteó a ver y como que se puso ansioso y volteó y dijo, sí, o sea, yo también te estimo mucho, pero había como mucha ansiedad, como de, ¿por qué nos están viendo? ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿No?
Entonces, la atención está sobre mí y yo solo quiero salir huyendo, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces creo que podría haber esta frontalidad, pero muy cuidadosa, ¿no? Como de, a veces percibo que hay señales mezcladas y quisiera preguntarte si estoy entendiendo correctamente esto, ¿no?
Sí. O sea, y entiendo lo cuidadoso. O sea, ¿por qué estás haciendo énfasis en lo cuidadoso? Porque pasa que si el esquizoide se siente invadido
y avergonzado,
por esta teatralidad o dramatismo o sobre emocionalidad, ¡pum! Se encierra, ¿no? Sí, en su cuevita.
Huye como venadito. Así sí, te le acercas sí, mal. Y corre. Uh-huh. Ya.
Entonces, a ver, yo también lo veo como que es importante diseñar estrategias, o sea, entre estos dos tipos de personalidad para encontrar un en medio, ¿no? O sea, que la parte más ansiosa aprenda a leer los lenguajes de amor,
De amor.
Del otro y que la parte esquizoide aprenda a trabajar en su conexión con la empatía, ¿no? Uh-huh. A tratar de ponerse en los zapatos del otro y también, pues, responder a los lenguajes de amor de la otra persona.
Incluso claro. Trabajar en la parte del contacto físico, porque normalmente sí son personas que tienen como dificultades. O sea, es que me encantaría poder reproducirles aquí la escena del primer beso de Camus y mío. ¿No? De verdad. Es que, o sea,
levantaste la piernita. No, no, no. Levantaste la piernita, ¿no?
No, 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 no. Porque lo que hizo Camus fue que, o sea, él me decía como que, no, sí, ya te quiero ver y no sé qué. Y
ay, yo ahorita les cuento también el video con JP, güey, porque
por esa historia. Y, o sea, yo como de, ay, sí, pues yo llegué, lo saludo, lo abrazo, pero como rara, porque pues también ya saben que lo mío tampoco es el contacto físico. Entonces como que lo abrazo, él como raro. Y ya que entramos a su cuarto, a su departamento, como por sus cosas para irnos, me pasa la mano en la cintura, pero en el movimiento más robótico, así. Y me jala y me da un beso, pero el beso más robótico que me han dado en mi vida. O sea, de verdad. Y yo, o sea, digo, igual sentí bonito. Entonces dije, pues supongo que entonces todo está bien. Pero no, sí. O sea, como un rollo tan, tan rígido, ¿no?
Güey, me da muchísima risa porque, o sea, vas a escuchar la historia. O sea, igual nosotros... O sea, creo que el día de nuestro primer beso fue la primera vez que hablamos más de 10 minutos seguidos. O sea, estábamos en el cumpleaños de un amigo y estuvimos platicando toda la noche y yo decía, güey, este güey está padrísimo. Nunca había hablado con él más de 15 minutos. Ya sabes, se me hizo atractivo, se me hizo guapo, todo. Y ya andábamos choluleando y ya eran de eso de las 3 de la mañana. Y yo decía, este duda, ¿qué hora va a ser su...
¿A qué hora va a ser su movida?
¿No? Y estábamos sentados en una mesita, en una periquerita así chiquita. Y ya de eso que dices, güey, ya, y it's time.
Sí, como ya, ya se siente el momento. Güey,
así lo estoy viendo a la cara y de repente veo sus ojitos así como de pánico. Y agarra, güey, y con 3 deditos de su manita, en el movimiento igual más robótico que jamás existió, güey, me pone su manita en la pierna así de ¡tling! Y, güey, pero así, o sea, el movimiento más antinatural, más robótico de la vida.
Como de E.T., güey.
Sí. Y me dio tanta ternura y me cayó tan bien, güey, que se sintiera tan awkward, que yo solita así de como de ¡ay, vente para acá! Y ya lo jalé y ya le di el beso, güey.
Y el parote que le hiciste, porque si no, pobre.
Pero fue justo porque me dio mucha ternura. Y es que eso es muy cagado, porque puedes leer estas habilidades sociales del esquizoide. Siento que a veces se ve como muy este güey, qué raro. Y hay otras personas a quienes nos caen muy bien y nos da mucha ternurita, ¿no? Entonces es que como de vente, hago las cosas más fácil.
Un mundo positivo de los esquizoides es que nunca se van a pasar de lanza.
Sí.
O sea, no es una persona que vayas a decir, ay, me tocó raro, o como que me agarró de más, jamás. Fíjate, justo para romper el hielo, ¿no? Porque después de ese beso robótico, para dar confianza, ya que habíamos llegado a mi casa, Camus estaba ahí como parado junto a la ventana, todo tieso, ¿no? Así. Entonces ya me acerqué, lo abracé y le puse su mano en mi pompa, ¿no? En mi glúteo. Así como dije, ya para que agarres confianza, aquí puedes poner tu mano en mi glúteo. Y ya de ahí más o menos empezó a fluir el asunto, ¿no?
Pero no me dio un ataque de risa.
No, y los dos
y
están rojos.
De los dos. Sí.
Pero lo bueno es que ahora son muy queridos, muy apapachados, muy fluidos. Exacto. ¿No? Ahora ya.
Y también eso les pasa por no querer hablar en el podcast. Sí, ahora vamos a contar todas las historias que nosotras.
No quisiera hablar por ustedes mismos, pues ahora les va la ventaneada.
Exacto.
Sí,
¿no?
Sí.
Y creo que esto da pie precisamente a hablar de la parte linda y bonita de los esquizoides.
Sí.
¿No? O sea, esta cuestión de... Son súper respetuosos de los límites. Sí, a veces super. Demasiado respetuosos de los límites.
Súper respetuosos.
No, es súper bonito conectar con ellos desde un tema en el que tienes en común porque aprendes muchísimo, ¿no? O sea, siento que son así como los mejores narradores y contadores de historias. Ajá. O sea, definitivamente.
O quien te va a ayudar si necesitas investigar algo o una tarea, claro que le va a interesar y te va a ayudar a investigar.
Siento que también hay una... O sea, justo como tienen pocos vínculos significativos, cuando los hacen, es como una lealtad así impresionante. Y
los cuidan
mucho. O sea, eso es muy bonito.
Y entonces, o sea, al cuidar los límites también, si es una persona con personalidad esquizoide, creo que puede ser muy cuidadosa en la relación también, si está como muy integrada. Porque puede conocer los límites y también puede... Son personas súper interesantes. Porque muy cuando tienen un tema, es el tema, ¿no? O sea, como amigos, como parejas, como maestros, tienden a ser personas así que...
Son excelentes profesores.
Son excelentes profesores.
Cañón,
Debería, o sea, las reuniones que luego hemos hecho en la casa de Betsa, o sea, escuchar a JP,
¿qué está cañón, ¿no?
Está cañón, o sea, porque habla, pero te cuenta de algo y te tiene así como con la boca abierta y con la baba de todo lo que sabe y todo lo que conecta.
Como que si alguien más habla, es cállate, estoy oyendo a JP. No, así espérate, que JP
no
está contando.
Pero yo opino, espérate.
Espérate, no opines, JP nos está contando.
Sí, cañón. Pero solo en su tema.
Solo en
y sabes
su
que
tema.
Justo hace ratito que estaba, me quedé pensando en eso, porque justo ahorita que están diciendo, ahorita presentas el programa, el podcast, y así es como no. Y literalmente lo que dijo es porque no es mi tema.
Literalmente dijo eso.
Exactamente.
Tiene estas implicaciones como muy esquizo, ¿no?
Claro. Sí. Y sabes que, bueno, otro de los puntos fuertes y lindos de este estilo de personalidad es que es gente que se acomoda muy bien trabajando sola. ¿No? O sea, como justo no necesitan, si los tienes que integrar a un equipo de trabajo, lo harán de manera remota, ¿no? Porque estar ahí así de todos compartimos escritorio.
Son mega autosuficientes.
Son muy autosuficientes,
sentido.
Son muy autónomos, también son como autorregidos, ¿no? Como de, pues si yo ya dije que te entrego esto este día, te lo entrego este día, no me estés molestando, ¿no? Así. Entonces son muy buenos para trabajar de manera independiente, para emprender, ¿no? O sea, como para hacer su propio proyecto, porque solo a ellos les apasiona tanto, ¿no? Como a ellos, como a alguien, más bien no a alguien más. Y justo son los que no se nos deprimieron con la pandemia, ¿no? O sea, es la gente
no,
que agradeció cañón, así de maravilloso, no tenemos que tocar a nadie, no tenemos que salir, podemos estar en la casa, ¿no? Y ahí, ¿cómo saber si usted no es esquizoide? Si a usted en la pandemia le hizo falta salir y dijo, pero ¿por qué si yo ya quiero regresar a trabajar con mis compañeros? Usted no
y
es esquizoide.
Y esperaba que eso terminara para abrazar a todos. Sí.
Güey.
Usted no es esquizoide.
O sea,
no,
yo en lo peor de la pandemia, me acuerdo que, ya sabes, llegaba con JP. JP en su estudio así, güey, literal, todo oscuro, porque a JP le encanta estar a oscuras, güey.
Pues porque como es un vampiro, ya sabíamos.
Así, así, su estudio todo oscuro, güey. Él jugando PlayStation, ya sabes, con sus audífonos, todo concentrado. Y yo... llévame a dar una vuelta en coche. O sea, no me importa. Por favor, súbeme al coche. Vamos a dar una vuelta a los fuertes, a donde sea. Pero ya no soporto estar aquí. Voy a llorar. Bueno, es que... Y el otro así de... Ok. No. O sea, pero si él hubiera tenido que vivir el resto de su vida así, güey, no hubiera tenido ningún absoluto problema.
¿Cómo te explico que Carlos sigue viviendo su vida así?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo te explico que él sigue? No, a nosotros, más bien, nosotros éramos la versión de JP, ¿no? Así porque más bien yo me sentía muy tranquila. A mí no me gusta salir de mi casa tampoco, hay más de vez en cuando, pero no me gusta mucho. Y entonces yo me sentía muy tranquila porque socialmente estaba validado. O sea, por primera vez en la vida nadie me va a decir como, pero ¿por qué? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no vienen? ¿No? O sea, pues porque no podemos salir.
Sí,
está
pandemia,
validado,
sorry.
Pandemia. Hay que respetar la pandemia, ¿no? Que respetar nada. Y respetar cuernos, ¿no? Porque en realidad más bien era que no queríamos salir. Y ahora cada vez que salimos, a veces de verdad, genuinamente la pasamos muy bien, porque también ya acabamos, siempre es muy calladito, pero ya cuando agarra confianza es muy platicador y muy chistoso, ¿no? Y todo. Y entonces la pasamos muy bien y de repente igual se nos acaba la pila social en 3, 2, 1 y es como, ya vámonos a la casa. Y llegar a la casa es como, ya llegamos a nuestro lugar donde no tenemos que convivir con nadie más. Y si podemos no salir, no salimos. O sea, todo, mira, yo además la pandemia nos enseñó que todo lo puedes resolver por internet.
Claro.
Todo lo que tú necesites lo puedes pedir por internet. A mí nunca me ha gustado ir a los centros comerciales a comprar, entonces yo compro por internet. Todo es para qué saldrías, si todo puede llegar a la puerta de tu casa.
Yo amo la experiencia de ir de compras. O sea, sí, I live for it. O sea,
yo cuando tengo que ir a, o sea, si a mí me dices como, si yo te digo, Marta, va a ser tu cumpleaños, te quiero regalar algo, y me dices, ay, me encanta de esta tienda en específico, esta cosa, es como, ta madre. O sea, te tengo que querer. Primero lo voy a buscar en línea, por supuesto. Y si no lo encuentro en línea, es como de bueno, te tengo que querer mucho para ir al centro comercial, exponerme a toda esa gente y meterme a la tienda que quieres a comprar eso. Y de verdad es como un míralo. O sea, de verdad me costó. Aquí está, ¿no? Porque si lo podemos resolver en línea, pues para qué vamos. ¿No?
Sí, claro. Y por último, también estaba pensando, o sea, en estas características bonitas que tienen muchísima curiosidad.
Sí.
O sea, creo que tienen esta curiosidad casi como infantil.
Sí.
O sea, y lo digo en el buen sentido, pues, de saber cómo funcionan las cosas, claro, y de profundizar en las cosas. Entonces, ah, eso, por eso también son tan buenos explicando y tan buenos profesores. O sea, porque neta se dan a la tarea de entender como cada partecita y cómo está relacionada una con la otra, ¿no? Suelen tener también trabajos en donde tienen que manipular cosas como muy mecánicas, ¿no? Así como de computadoras, partes de maquinaria, porque les encanta construir, deconstruir, saber cómo está acomodado todo, ¿no? Eso me gusta mucho.
Sí, y aprenden rápido. También suelen ser personas que aprenden muy rápido. Entonces, eso, la verdad es que a mí, yo sé, de hecho, sé que un paciente tiene rasgos esquizoides porque me cae bien. O sea, si en la primera sesión digo, ay, qué agradable sujeto, es como, seguro es o antisocial o esquizoide, ¿no? Pero además, o me pasa esto de que cuando empiezan a decir como de, es que es horrible convivir y es que la gente cada vez está peor, o es que yo no sé para qué tenemos relaciones, es como, sí. Entonces ahí digo, ah, claro, es esquizoide, o sea, me está haciendo aquí como clic. Sí. Entonces eso. ¿Qué les parece que pasamos a nuestras recomendaciones?
Va, me late.
Yes, indeed.
Yes. Yo hice trampa y las cambié.
Ah, sí. ¿Qué? A ver si no.
Es que sabes que me di cuenta que había dejado fuera cosas muy lindas. Bueno, personajes muy lindos.
Ajá.
Ahorita que hablábamos de que no, casi no hay mujeres, ¿no? Yo puse en mi primer lugar a Merlina Adams.
Ajá. ¿No? Claro que sí, por supuesto.
Porque justo pues tenemos ahí a una persona, o sea, totalmente aislada, cero emotiva, totalmente en el mundo de las ideas, repelente a todo contacto físico. Lo que decíamos en el episodio de los lenguajes del amor, o sea, materialmente puso una línea para que nadie la cruzara.
Algo que ahorita se me ocurrió que decías, o sea, mientras decías lo del contacto físico, es que a veces están tan desconectados, o sea, no solo están desconectados de lo físico con el otro, sino de su propio cuerpo.
Ah, sí.
O sea, son los típicos que es así de coca, ya sabes, ¿no? Toman dos litros de coca o acabaron en el hospital porque no se dieron cuenta de que tenían apendicitis, güey, porque literal están desconectados como de sus sensaciones corporales. Entonces, no se dan cuenta de cuando algo anda mal o cuando necesitan algo a nivel corporal.
Exacto. Claro. ¿No?
Sí. Ya, sí. Cierro paréntesis.
Sí, claro.
Paréntesis cultural. Y, bueno, puse... Es que podía dar 200 ejemplos porque aparte mis personajes favoritos de la serie son esquizoides. Hemos mencionado mucho la serie de Ted Lasso, de verdad tienen que verla. Y ahí olvidamos poner, Marta, al Coach Beard.
¡Claro! ¡Coach Beard!
Que es el esquizoide del esquizoide. El entrenador.
Y Roy
Beard.
Kent también un poquito.
Roy Kent es el amor de mi vida. Después de Camus. O sea, sí, justo como el entrenador Beard, justo es súper achatado, ¿no?
Sí.
Hay una parte donde dice
y
como
entrañable.
Entrañable, que dice, sí, es un buen muchacho. Y dice Ted Lasso, ya para que el entrenador Beard diga que es un buen muchacho. No sabe lo que eso significa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que además justo es el que hace el análisis de las jugadas, es muy concreto, ¿no? Entonces, él y Roy Kent, ¿no? Que justo cuando, ahorita como estamos revisitando la primera temporada para que ya va a salir la tercera, ¿no? Justo cuando empieza esta relación de romance con Killy, que Killy la mencionamos el episodio pasado por la personalidad histriónica. O sea, ella le tiene que preguntar, hasta hay una dinámica donde ella se cambia de sillas 20 veces como si fuera reportera para preguntarle qué quiere, ¿no? O sea, si van a salir, si van a ir a cenar, a dónde van a ir, ¿no? Porque justo sacar la información, y hay una parte donde ella está muy confundida porque se besaron y él se fue y no le escribió, y cuando ella lo busca le dice, estoy ocupado, mañana después nos vemos, ¿no?
Sí,
y después
sí,
resulta que su ocupación era porque estaba en yoga con unas señoras, ¿no?
Sí,
pero
sí,
de esas
sí,
cosas
sí,
que no va a compartir con nadie. Ajá. Eso.
O la honestidad bruta, ¿te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de este capítulo en donde su sobrina, que es divina, tiene halitosis?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y que la están molestando en el colegio, y que el otro, a ver, como, no puede ser tan malo, a ver, enséñame, sóplame, no sé qué.
Sí.
Y le ves la cara así como de, y le empiezan a llorar los ojitos, y es como de, I think you're dying.
Sí, sí, sí.
Creo que te estás muriendo. Sí.
En uno de los episodios, como algo cuando está pensando en dejar de ser futbolista, algo le dice a la sobrina de, pero tío, yo pienso que no sé qué, le dice, a nadie le importa qué pienses, así como, ocúpate de tus asuntos, Phoebe. No, así como de, entonces sí, es totalmente ese personaje, ¿no? Obviamente ya saben que de mis favoritos entrañables es Sheldon Cooper, ¿no?
Claro,
de hecho, tiene un
clásico.
Programa, un clásico, tiene un programa él con el que yo le hago burla a JP, que se llama Fun with Flags, ¿no? Que es como diversión,
claro,
con banderas. Donde además presenta de una manera así como, hola, bienvenidos al programa del doctor Sheldon Cooper, Fun with Flags, ¿no? Así
es que ustedes no lo saben, pero si a JP le enseñan cualquier cualquier bandera de cualquier país del mundo les dice de dónde es.
¿Es
de
en
dónde
serio?
Es un buen pedo. O sea, súper. Sí.
Voy a hacer un experimento.
Que nos suban historias y que JP lo etiqueten y nos conteste. Y mi último ejemplo, pues justo ahorita que estamos en temporada de The Last of Us, pues Joel, ¿no?
Sí.
Joel es totalmente esquizoide antisocial, ¿no? O sea, justo es este combo de... Pues alguien que no se vincula emocionalmente, que le cuesta muchísimo trabajo sentir que alguien depende de él.
Y a raíz de un trauma gigante.
A raíz de un trauma gigantesco. Y obviamente donde hay una supresión afectiva total, ¿no? Donde todo para él es funcional. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a sobrevivir? ¿Dónde vamos a encontrar esto? O sea...
Es el protagonista, ¿no?
Es el protagonista. Ajá. Sí, Joel de The Last of Us, que está en HBO. Entonces esas son mis recomendaciones.
Ok. Muy bien. Pues yo...
Una película
que no es una película muy común, no es una película muy conocida. Salió en el Tour de Cine Francés hace como, yo creo que en el 2012, 2013, que me parece una película espectacular que se llama La Delicadeza. Y es con Audrey Tutu o Toto.
Ah, oh, ¿qué tal?
Entonces, creo que muchos personajes de Audrey.
No, yo tampoco.
Véanla, es
la película,
buenísima. Pues. Ajá. Y ella interpreta a una mujer que se llama específicamente Natalie Kerr, que justo de lo... la historia va, quiero así como hacer un pequeño mini resumen de qué va la historia para hablar un poco como de lo esquizoide. La historia va de una mujer que... se vive como rara, un poco como estilo tipo Amelie, pero menos así, menos heavy, ¿sabes? O sea,
menos
como,
esquizoide.
Menos esquizoide, ajá. Menos esquizotípica, incluso podría decir, no sé. O sea, como que se considera un poco así.
Sí, dos rayitas abajo.
Dos rayitas abajo, conoce al amor de su vida, se enamoran, un hombre que la entiende, y le estoy contando el tráiler, o sea, no pasa nada. Y de repente, hacia el minuto 5 de la película, a él lo atropellan y lo matan.
Ay, no.
Y ella... pasa por todo un proceso de duelo, pero todo lo que le va sucediendo y todo cómo se va quedando adentro otra vez y toda esta sensación de desvínculo con el entorno y también toda esta sensación de que otros se quieren vincular y ella no puede, pero no por el duelo, sino porque nunca pudo en realidad, porque ella nunca ha sido esa, expresa como todo esto. Y resulta que conoce a un alguien que es el hombre que menos te imaginas con el que pues, se podría relacionar y comienzan a establecer una relación. Se llama La Delicadeza y no es por ella, es por él.
Por
él. O sea, por lo delicado que es él. Está buenísima, se la recomiendo mucho, La Delicadeza. Otra es Roxy King de Sabrina, la bruja adolescente.
Ay, claro, sí.
Que es esta, la amiga que cuando ella va a la universidad, está esta amiga que es su roomie, que es así como súper, así como negada a lo social, como desde que llega es como hola, bye. Pero eventualmente van construyendo una relación muy linda donde Sabrina se va como ganando un poco como este vínculo, ¿no?
Fíjate que ahorita que dice Sabrina la bruja adolescente, pues Salem el gato, es esquizoide antisocial.
Es esquizoide antisocial.
¡No, madre! Súper cañón.
Tienes toda la razón.
Cañón,
creo que sería el personaje de esquizoide.
Esquizoide.
Y antisocial, yo le vería más lo antisocial, fíjate.
Sí.
Ajá. Y una que está en esquizoide, esquizotípica, aunque guardan muy pocas cosas en común, es Luna Lovegood de Harry Potter. Luna, justo, que es esta niña que es hija de un padre que también es catalogado como raro. Ella siempre es vista como rara, pero ella se asume rara. Y asumiéndose rara, se va relacionando con los demás desde este lugar y encuentra y digamos como su transformación, o sea, su desarrollo está cuando encuentra como una tribu entre todos los amigos de Harry Potter, Hermione, Ron, Luna y demás.
Ok.
Y esas son mis recomendaciones.
Gracias, Juano.
Muy bien.
Marta.
Yo, güey, neta, les encontré el ejemplo más esquizoide, esquizoidísimo de esquizoidelandia, güey. Que es Doctor Manhattan, The Watchmen, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de alguien que está total y absolutamente en el trastorno. Bueno, en primer lugar, si nunca han visto la película de Watchmen, véanla. Es una de mis películas favoritas en el universo. Es hermosísima. Y hay un personaje que es el Doctor Manhattan, ¿no? Que precisamente tiene, digamos, un accidente con una cuestión ahí atómica, ¿no? Y se vuelve un ser así que trasciende tiempo, espacio, puede ver como el presente, pasado, futuro al mismo tiempo. No está sujeto como a muchísimas leyes de la física. Vaya, es este personaje así como, ¿no? es azul, está encuerado uh-huh. siempre. Ay, sí.
Eso suena muy esquizoide.
¿No? Sí, güey, pero justo, ¿no? Tiene una novia dentro de la película que se llama Miss Jupiter. Uh-huh. Y por decir, o sea, les cuento que hay una escena en donde está teniendo relaciones sexuales con uh-huh. Miss Jupiter, ¿no? De hecho, son como tres Doctor Manhattan al mismo tiempo porque él se puede dividir en cuántas Doctor Manhattan quiera, ¿no? Y no sé qué pasa que ella se da cuenta de que realmente él no está ahí, sino que está con ella y al mismo tiempo está trabajando como en el reactor nuclear que está haciendo, ¿no? Entonces justo ella se levanta toda emputada y va y le reclama y no sé qué. Y el otro así como de, pero pues es que esto es muy práctico, ¿no?
Sí, o sea, como de todas horas estamos en el acto,
como
¿no?
de, estoy allá y estoy acá y pues X, ¿no? Y la otra así de, quiero tu atención, bla, 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 ¿no? Entonces hay muchas escenas, o sea, incluso en el tono de voz en el que habla él todo plano, todo el tiempo, uh-huh. súper calmado, súper así, ¿no? Hay, es el más esquizoide de Esquizoilandia, o sea, uh-huh. neta, vean esa película, la pueden encontrar en Amazon Prime o en Claro Video.
Okay.
Excelente. Uh-huh. Ayer vimos una de las películas que está nominada a mejor película para este año en los Oscars, que es The Fablemans.
Claro.
Está preciosísima, o sea, uh-huh. en términos de todo, pero hablando de dinámica familiar, ¿no? El papá es un esquizoide más integrado, ¿no? O sea, tiene como un estilo, rasgos esquizoides. Pero dentro de todo, o sea, ves cómo se relaciona con su esposa, con sus uh-huh. hijos, y es un papá presente, cariñoso, ¿no? Aunque de repente tiene estas actitudes como devaluadoras a todo lo que no es como productivo de la manera en que él piensa que la productividad se debe ver, ¿no? Él es un ser como súper, súper intelectual, está desarrollando las primeras computadoras, está como metido en todo eso. Y su esposa es esta como musa etérea, super histriónica, que parece no ser de este mundo.
Y Border, ¿no?
¿Sí? O sea, sí. Pues, no, sí. Por eso hace rato decía, o sea, si yo no hubiera ido a terapia, eso seríamos JP y yo, güey.
Sí, pero multiplicado, o sea, por 250,000.
Sí. O sea, son como estos perfiles ajá. en donde ves la dicotomía de la mamá y del papá. Y totalmente esquizoide, ¿no? Que el hijo también, que se dedica o se quiere dedicar a hacer películas, tiene como muchos rasgos esquizoides del papá, pero es más integrado. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Todavía no la ven, ¿verdad?
No.
¿Sabes qué? Hay una cosa que quiero que, a ver, lo noten, y tú corrígeme si me equivoco, Marto, pero cuando ves la película, o sea, por un lado, veo, y yo creo que si veo a la mamá desde un escenario distinto ajá. y al papá, o sea, me daría mucho por como mirarlos desde este lugar disfuncional y la disfuncionalidad que hay en la relación. Pero, o sea, lo padrísimo de la película es que lo miras desde el niño.
Ajá.
Porque todo está mirado desde ahí. Y no necesariamente sí, en cámaras, sí. ¿no? Sino todo está mirado. O sea, todo el discurso.
Desde
la perspectiva del niño. Sí. Y entonces es la experiencia de esta madre divertida, de esta madre así como
súper locuaz y súper espontánea, ¿no?
Que lejos de mirar algo así como disfuncional, lo que ves es justo como la parte más creativa, divertida, energética, que terminas amándola, ¿no?
Sí, aunque sí, tú, sí, sí, sí.
Tu parte adulta puede decir, güey, o sea, hay cosas que no están nada chidas, pero esta parte a mí me pareció espectacular de la película eso.
Sí, por decir, ¿no? Un tititito así, spoiler, pero que no es muy relevante. Hay una parte en la película en donde hay un tornado uh-huh. y la mamá les dice a los niños, ¡vamos a perseguir el tornado! ¿No? Sí. O sea, y entonces se sube al coche con los niños y están persiguiendo el tornado, bla, 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 hasta que la mamá llega un momento donde se da cuenta de que está haciendo algo peligroso sí. y le entra muchísima tantito, culpa. Sí. ¿No? Claro. Entonces tenemos ese lado en donde, pues de verdad, ella no está como muy asentada en la realidad y el papá está súper esquizoide y súper asentado en la realidad, sí. pero es percibido a veces como el rígido, como el duro, como el aburrido,
sí.
como el, ¿no?
Sí,
y,
claro.
y es como parte como de la tragedia uh-huh. también. Y hay muchísimos momentos en donde sientes mucha ternura por el papá porque uh-huh. estás viendo lo que trata de hacer bromas, sí. trata sí. de enseñarles cómo prender una fogata uh-huh. a los niños. Y la mamá, desde este histrionismo y esta border cess, uh-huh. se roba toda la uh-huh. atención.
Se ¿no? me hace que se gana mejor película.
Sí, a mí me encantó.
Sí, está muy buena, ¿sí? muy buena.
También, güey, mi tercer ejemplo es David Livingstone del Día de la Independencia.
Sí. Totalmente.
O sea, este científico judío del Día de la Independencia, Que, güey, también ahora me explico muchas cosas porque era así uno de mis crushes. Sí, claro. En la adolescencia yo decía, este hombre es súper guapo y es súper inteligente y es súper esquizoide, ¿no? Y me casé con uno igualito. Ay, sí.
Las caras. Es que lo mejor de este episodio tendría que haber sido sí, mejor
sí, es caras. Que tendrían que ver las caras de Camus y JP. Sí, sí. No, pero pues sí, no, totalmente dedicado a la cuestión de trabajar con máquinas, computadoras. El papá todo el tiempo le está diciendo que por favor salga con amigos, que salga a divertirse, que salga y que conozca a otras mujeres porque se acaba de divorciar, ¿no? Y el otro es así de déjame en paz, yo soy feliz jugando ajedrez en mi casa y estando solo con mis máquinas y reciclando basura, ¿no? Entonces sí, ese es otro ejemplo así de súper mega esquizoide, pero como entrañable y divis y lindo. Y por último, que es una combinación entre esquizoide, pero con antisocial, bien, bien cabrón, es Lisbeth Salander de The Girl with the Dragon Tattoo. Sí. ¿No?
La trilogía de Millennium, se llamaba la trilogía.
Ajá, la trilogía de Millennium, ¿no? Que es esta mujer que es un hacker total y absolutamente brillante intelectualmente, pero a raíz de un trauma, justo le sale lo antisocial, pero así. A todo, con una dificultad impresionante para entablar relaciones, para la comunicación, para la empatía, para... Es el ejemplo perfecto de esquizoide con antisocial.
Claro.
Yes. Esos son mis ejemplos.
Hay un ejemplo que yo les quería poner, que es una película que está nueva en Netflix, que se llama The Good Nurse. La tradujeron como El Ángel de la Muerte, no tiene nada que ver. Sí. Con Eddie Redmayne, que está buenísima.
Y Jessica Chastain, está buenísima.
Está buenísima. Y justo el personaje de Charlie Cullen, es un esquizoide ya con rasgos psicopáticos. Yes. Entonces, ese. Pero cuando busqué eso y dije, ay, voy a hablar de esa película, me acordé que Eddie Redmayne, hizo también otra película de otro gran esquizoide que sí existió, Stephen Hawking.
¡Claro!
Que la teoría del todo. Y es que justo, o sea, como para cerrar este episodio, amigos, les diré que si ustedes creen que el achatamiento emocional hace a una persona aburrida, claro que no.
No.
O sea, grandes personajes de la historia, de la ciencia, de la cinematografía han sido esquizoides o son esquizoides, ¿no?
Sí, entonces. Sí, sí.
Échenle ojo ahí a su esquizoide favorito, bésenlos ustedes porque ellos no los van a besar. Y pues ya saben, visítenos en nuestras redes sociales. Marta, ¿dónde te encuentran?
Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como PsicoMF con P de papa al principio.
Okay. Juan, ¿o dónde te encuentran?
Me encuentran en Instagram como @juan_aguil, en Facebook como Juan Aguilar, es mi cuenta personal. Y en Twitter como @NutriSicJuan. Y ya tengo TikTok y estoy intentando activarlo. Entonces síganme, por favor. Solo que todavía no me lo sé, fíjate.
Güey, me van a tener que dar asesorías porque yo no sé usarlo. O sea, soy súper pendejísima.
Le estoy descubriendo, eso. O sea, soy una tía en que descubre TikTok.
Somos los tres, o sea. Yo también necesitaría un generación Z que me ayude a hacer mis videos para TikTok. Sí. De otra forma, no. Bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @psicobetza. Por favor, no me agreguen a mis redes personales. No saben lo mucho que me estresa ver solicitudes en mis redes personales cuando ya me siguen en mis redes públicas.
Porque esquizoide.
Sí, por favor, no lo hagan. Por favor, respeten mis límites. Yo respeto los suyos. Ustedes respeten los míos, ¿no? Y recuerden que estamos en Twitter y en Instagram como @psicopallevar. Que nos produce JP Moreno, que está lo encuentran como @johnnycolors y como @miclanestudios. Y nos ilustra el talentosísimo Camus Altamirano, que encuentran en Twitter y en Instagram como @CamusAltamirano. No le hablen, ¿no? Sí. No les va a contestar, no quiere decir que le caigan mal, solo es que no sabe relacionarse adecuadamente. No.
Así justo quería decir, así les pedimos una disculpa por adelantado a Camus y JP por toda la exposición forzada que sufrieron en este episodio.
Claro, así. Y cómo se me, y por todos los comentarios e historias y posteos que va a haber cuando salga este episodio, pero vamos a ver el disclaimer
memes
abajo de... Ningún esquizoide fue herido en la realización de este episodio. Pues muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Adiós.
Bye. Bye.